El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Un saludo cordial desde el Estudio Pórtico de Recinto Universitario de Mayagüez. Durante este semestre iniciará funciones el Centro de Caracterización de Nanoestructuras de Recinto Universitario de Mayagüez, cuyo fin es hacer disponible instrumentación a la comunidad universitaria. Sobre esa instrumentación y sobre el fin, el propósito del Centro de Caracterización, hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para conversar sobre este innovador centro acá en el Recinto Universitario de Mayagüez se encuentra con nosotros la doctora María Martínez Iñesta. Ella es catedrática de Ingeniería Química y quien estará encargada de este centro. Le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesora?
Muy bien, gracias a Dios.
Gracias por estar con nosotros y para propósitos de todos los que no somos técnicos, ¿qué es un centro de caracterización de nanoestructuras?
Ok, este centro es un centro que ha sido avalado por muchas personas dentro de este recinto. La principal función del centro es poner accesible un instrumento que se llama un microscopio de transmisión de electrones. Y para las personas que no saben de eso, es un microscopio con el cual se pueden ver hasta átomos. Hemos sido capaces con nuestro instrumento de ver átomos de materiales inorgánicos, ¿verdad? Además de eso, pues es capaz de hacer otras cosas. Podemos ver nanopartículas, podemos ver diferentes materiales de diferentes áreas. Hemos tenido personas de biología, hemos tenido personas de agricultura que se han acercado a nosotros porque como parte de su investigación, para ellos es necesario ver sus materiales a través de un microscopio de transmisión de electrones. Así que no es solamente para ingeniería, que yo soy de ingeniería química, es para todos los investigadores del recinto.
Profesora, se nota que es un instrumento bien especializado. ¿Cómo lograron obtenerlo? ¿Se trató de alguna propuesta para obtener fondos competitivos? ¿Cómo fue?
Sí, el instrumento se obtuvo a través de una propuesta al National Science Foundation, NSF, a través del Instituto Institute of Functional Nanomaterials, así se llama el instituto en inglés, que lleva con nosotros ya 4 años el equipo, pero instalado lleva 2. Hace un año conseguimos una persona, un especialista en instrumentación científica que se llama Daniel Narváez, lo conseguimos contratar. Y durante este año ha estado entrenándose en el uso del equipo porque es un equipo bien especializado que se necesita mucho entrenamiento para poder dominarlo. Así que Daniel pues ya fue entrenado y por eso es que ahora somos capaces de abrir nuestros servicios al público.
Uh-huh. ¿Y qué conllevó esta propuesta al NSF? Aquí hemos tenido muchos programas de diferentes propuestas y sabemos que es algo bien, bien competitivo y que llena de mucha satisfacción a los profesores cuando logran tener ese éxito.
Pues este instituto es un instituto que yo no soy la única persona que está dentro del instituto. Habemos más de 50 investigadores, no solamente de Mayagüez, sino de otros recintos, como el de Río Piedras, por ejemplo, Aguadilla y hasta personas de instituciones privadas. O sea, que es un instituto que envuelve a muchos investigadores que tienen en común que hacen investigación en nanoestructura. Esa propuesta en específico es una propuesta que era de infraestructura, era para mejorar la infraestructura y por eso la instrumentación como esta era importante. Importante sobre todo porque en el área de Mayagüez no teníamos un equipo que fuera capaz de ver materiales nanoestructurados y por eso era bien importante que en el área de Mayagüez hubiera un microscopio de transmisión de electrones. En Río Piedras había ya uno y a través de la propuesta se consiguió un segundo. Pero en Mayagüez todavía no había ninguno. Y por eso es una de sus importancias más grandes.
O sea que en Puerto Rico hay 3 de estos instrumentos. Sí. O sea que y el que tenemos en Mayagüez pues va a servir a todos los profesionales de esta área.
Exacto.
¿Cómo entonces ellos tendrían acceso, ya que pues ya tenemos el técnico especializado? ¿Cómo se puede lograr y pues las credenciales que hace falta para pues lograr utilizar este instrumento?
Bueno, como ya mencioné, el técnico estuvo entrenándose por 1 año para especializarse en el equipo, así que no es... la forma que fue diseñado el centro fue para que el técnico corriera las muestras. Nos pueden contactar a través de nuestra página. La forma más fácil de encontrar la página es a través del Departamento de Ingeniería Química. La página es incu.uprm.edu. Dentro de esa página hay una página que es de Research. Dentro de Research hay una página que es de Centers, y ahí está nuestro centro, que de cariño le decimos CENEC, por sus siglas en inglés. Ahí está el enlace a la página del centro, y ahí se pueden contactar con nosotros.
¿Y este servicio va a conllevar algún costo, o cómo ustedes lo van a dar?
Ok, durante el primer año, como es un año donde estamos abriendo al público, queremos que el público lo utilice. Queremos saber nosotros mismos las capacidades del equipo. La forma que vamos a operar durante el primer año, o sea, durante el año fiscal 2015-2016, es que la primera muestra de cada proyecto y sujeta a evaluación se va a correr gratis, ¿okay? Si el instrumento funciona como el investigador lo requiere, ¿verdad?, para su investigación, pues las muestras subsiguientes pues entonces serían con un costo de $100 la hora.
Muy bien. Profesora, y un poco para también poner en contexto este tipo de investigación donde este instrumento lee las nanopartículas, esto pues tiene que ver con la nanotecnología. Quisiéramos explicarle un poquito a los amigos y amigas que nos sintonizan, y esto tiene diferentes alcances, la nanotecnología. Por eso usted nos decía anteriormente que pueden ser de ingeniería química, de biología, de química, de física. ¿Qué alcance tiene la nanotecnología y pertinencia hoy día?
Bueno, ahora mismo la nanotecnología ya lleva por lo menos una década y un poquito más, donde los investigadores han estado estudiando las propiedades de materiales que son bien pequeños. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que cómo funciona el mundo a nivel macroscópico es bien diferente a cuando estas partículas son bien pequeñas. El mismo material, por ejemplo, de oro, si el oro es oro de joyería, se comporta de una forma distinta a cuando son nanopartículas de oro. Por ejemplo, el oro a gran escala es inerte, y a pequeñas escalas se ha notado que puede utilizarse como catalizador, que es completamente distinto a lo que se ve normalmente. Y así, como se han visto diferentes propiedades que cambian para los materiales cuando son nanoestructurados, es por eso que ha abierto un área completa de ciencia, de investigación, precisamente para investigar cuáles son esas propiedades que tienen estos materiales cuando están en esta escala.
Y que, o sea, una vez la persona viene con su estudio en particular, digamos, pongamos en ejemplo algo que tenga que ver con ingeniería química, con su campo, yo sé que estudian cuestiones de cáncer y demás a nanoescala, ¿qué tipos de hallazgos se pueden encontrar cuando se pasan esas muestras a través de este instrumento?
Ok, por ejemplo, ya que trae el ejemplo de los materiales que se usan para tratar el cáncer, por ejemplo, uno de los materiales que se utiliza para eso son nanopartículas de níquel envueltos en un polímero, ¿verdad?, para que sea compatible con el cuerpo humano, ¿verdad? A través del microscopio se pueden ver esas partículas, dónde están, cómo están distribuidas a través del polímero, cómo el polímero está distribuido. Si es de más de un metal, por ejemplo, se puede saber dónde está el metal, si está... están dos metales separados, o si hay un metal dentro de otro, o si está en una aleación, que eso quiere decir mezclado. Todo ese tipo de información se puede ver con un microscopio. además de la distribución, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y qué conlleva? Porque nos habla de tiempo, de análisis con relación a ya el adiestramiento que tuvo la persona que va a ser el especializado. ¿Conlleva un tiempo en particular? Un poquito de no, ¿verdad? Sabemos que es algo técnico, pero pues ¿qué conllevaría en cuanto quizás a tiempo analizar esa muestra en particular? ¿O depende del tipo de muestra?
Bueno, exacto. Uh-huh. Eso es parte de la razón por la que la primera muestra va a ser gratis, porque precisamente depende de la muestra y depende qué tipo de resultado necesita el investigador, es el tiempo que va a conllevar. Por ejemplo, cuando queremos ver átomos, que somos capaces de ver átomos, la muestra tiene que estar un día antes puesta en el instrumento. ¿Por qué? Porque queremos que se estabilice la temperatura. Cambios infinitos, pequeñísimos, ínfimos, debo decir, en la temperatura del cuarto puede hacer que las partículas se muevan. Y ese movimiento hace que la foto no quede bien enfocada. Porque hablando de fotos, ¿verdad? Pero es una imagen, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Si queremos ver átomos, necesitamos que esa temperatura esté perfecta para que ese material no se mueva y la imagen quede enfocada, por ejemplo. Pero si no queremos ver átomos, pues obviamente no se necesita hacer eso. Puede estar menos tiempo en el instrumento y se pueden tomar más imágenes en menos tiempo.
¿Cómo es el instrumento? ¿Es un instrumento grande?
Un instrumento que, ajá, de hecho, una de las dificultades que tuvimos fue que el salón donde, el laboratorio donde tenía que estar, tenía que tener 12 pies de altura, porque la columna es de esa altura, ¿verdad? Así que sí, es un instrumento grande. Como dice mi hija, es bien extraño porque para ver partículas grandes necesita un microscopio pequeño, pero para ver cosas pequeñas necesita un microscopio bien grande.
Y es bien costoso.
Sí, costó $1,000,000.
Costó $1,000,000 y esa fue la propuesta que le dieron ustedes.
Sí.
Ustedes deben estar sumamente felices al lograr esa propuesta, una satisfacción bien grande. Nos tenemos que ir a una pausa, profesora. Vamos a hablar un poquito más de detalles de pues otro tipo de investigaciones que pues se pueden entonces hacer en este nuevo centro de caracterización de nanoestructuras. Comienza ahora a partir de agosto su operación y científicos de acá del área oeste en las diferentes disciplinas que quieran usar los servicios deben aprovechar, porque en este primer semestre o primer año académico la primera muestra será gratuita, así que yo creo que es tremenda oferta. No se retiren, en breve regresamos.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema, prepárate, tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsismica.uprm.com.
¿Y qué características tiene que tener el personaje?
Pues tiene que ser corpulento y con una voz fuerte.
El término correcto es corpulento, no curpulento. Se trata de un error fonético de alteración de vocales. Debes decir corpulento.
¿Y qué características tiene el personaje?
Pues debe ser corpulento y con una voz fuerte.
El español es tuyo. Exprésate correctamente.
Mensaje de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez y esta emisora.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con la doctora María Martínez Iniesta. Ella es catedrática de Ingeniería Química y es la encargada del Centro de Caracterización de Nanoestructuras del Recinto Universitario de Mayagüez. Este centro recibió el aval a una propuesta que se le sometió al NSF para ofrecer fondos, en esta ocasión un fondo millonario, para obtener este equipo bien especializado que se llama un microscopio de transmisión
de electrones.
De electrones. Saqué una mala en el quiz. No saqué perfecto, de electrones. Y entonces esto le retrata, por decirlo de alguna forma, nanopartícula. ¿Qué es una nanopartícula? Bueno, si la profesora aquí le da la definición, ¿verdad? Que quizás da en su clase, pues es como que una definición muy técnica, así que vamos a decir que es algo bien pequeño, que no es visible para un microscopio normal, ni mucho menos para nuestra vista. Ella nos explicó también durante el primer segmento de que pues ya por más de una década esta área de la nanotecnología ha tenido pues gran impacto en lo que son los avances científicos, y es un área interdisciplinaria, tanto en las ingenierías, tanto en las ciencias, hay diferentes aplicaciones para la nanotecnología. Por mencionarles algunas, y algunas de las que se estudian aquí en el recinto de Mayagüez para tratamiento de cáncer, por ejemplo, o para sé de un profesor que pues que trabaja con alguna estructura para fracturas en los huesos, y así sucesivamente, para que usted tenga idea de los diferentes materiales que se pueden trabajar. Entonces, la profesora también nos mencionó que este es un equipo inmenso, obviamente costó $1,000,000. Ya hay un especialista certificado para trabajar en este equipo, que es bastante único acá en el oeste y uno de los tres que existen en Puerto Rico. Déjame ver, pasé el quiz con una mala, ¿verdad?
Sí, yo, perfecto.
Así que ya más o menos estoy en la primera parte de caracterización de nanoestructura. ¿Qué expectativas ustedes tienen con el centro y la ruta de crecimiento del mismo?
Bueno, el centro... tenemos 4 laboratorios en el centro. Es un edificio. De hecho, debo mencionar que es un edificio que se remodeló para ser un centro de instrumentación. El centro se encuentra en el complejo de ingeniería. La dirección exacta pues, la pueden encontrar en la página del centro. Como parte del centro, además del microscopio de transmisión de electrones, también vienen otros equipos que son compatibles. Para estudiar nanotecnología, nanoestructuras, ¿verdad? Tan pronto como en agosto, vamos a tener en nuestro centro un elipsómetro que se utiliza para estudiar también material nanoestructurado, y también vamos a tener como parte del centro un espectrómetro de rayos X, que también se utiliza para estudiar la composición de diferentes materiales. Así que debo decir que además del microscopio, esperamos expandir a otros instrumentos compatibles para estudiar nanotecnología. Y una cosa importante del centro que no he mencionado antes es que hay otros laboratorios de investigación y de instrumentación dentro del recinto, pero este centro desde el comienzo fue pensado para que fuera accesible a todo el mundo. Muchos instrumentos que hay ahora mismo en los diferentes laboratorios requieren colaboración específica, que las personas averigüen por boca de otros si el instrumento existe, si funciona, si no funciona. Nosotros desde el principio con este centro lo que queríamos era irnos por otra vía, y era que desde el comienzo estuviera abierto para todo el mundo, accesible para todo el mundo, y que todo el mundo supiera dónde estaba, y por eso estamos haciendo esto, por eso queremos que todo el mundo esté de conocimiento que este centro existe, que es lo que hacemos. Tenemos la página y también estamos abiertos a visitas al centro. Creo que ver átomos es algo que emociona a todo el mundo. No importa si eres profesor o un niño chiquito, las personas mismas que me ayudaron en la remodelación del edificio estaban emocionados porque estaban ayudando a construir algo para ver átomos. O sea que es algo que nosotros queremos que todo el mundo dentro del recinto esté abierto, ¿verdad? Pueda ir a ver el microscopio y qué es lo que nosotros hacemos, obviamente coordinándolo, ¿verdad? Que no vaya a confligir con algún estudio. Pero queremos que sí, que todo el mundo sepa lo que hacemos.
Y es un centro, como usted dice, un edificio que va dirigido a ser de punta de lanza, o sea, algo bastante innovador acá en el recinto universitario de Mayagüez, en el oeste, y podríamos decir que en Puerto Rico. O sea, ustedes se están esmerando por hacer algo bastante único.
Sí.
Y entonces, quería un poquito hablar sobre... los proyectos que se pueden estudiar en el laboratorio, pues algunos ejemplos que usted nos pueda dar, profesora.
Bueno, hablamos ya de nanopartículas, hablamos de... Bueno, mi área en específica son materiales inorgánicos y cristalinos. Uh-huh. Y esas son las muestras que son más fáciles de ver porque los electrones no le hacen tanto daño. Y no solamente eso, son las imágenes más bellas porque al ser cristalinos tú ves el arreglo atómico del material y son imágenes bellas. Sin embargo, también podemos ver otro tipo de materiales que orgánicos, que es lo que tendría que ver con biología y con agricultura, que son otros departamentos que se han contactado con nosotros. Esos materiales conllevan un tratamiento de la muestra un poquito más específico antes de poderlo ver en el microscopio, porque son mucho más débiles, son mucho más se afectan mucho más con los electrones. Los electrones la pueden destruir. Así que como parte del website del centro hemos puesto una página de Frequently Asked Questions, porque ya hemos tenido las preguntas de cómo pueden tratar esas muestras antes de traerlas al centro. Hay personas que ya saben, ¿verdad?, porque han tenido experiencia haciendo sus muestras para estudiarlas en centros de Estados Unidos, que es lo que muchas personas han hecho. Muchas personas lo que hacen ahora mismo es enviar sus muestras a Estados Unidos a que las analicen allá con microscopios allá. Ahora no van a tener que hacer eso, ahora lo van a hacer aquí. Como parte de la página de Frequently Asked Questions, pues tenemos videos en YouTube, no lo hicimos nosotros, pero videos que están accesibles de cómo pueden tratar las muestras. Y si las muestras están correctamente tratadas, las vamos a ver en el microscopio.
Entonces, las preguntas más frecuentes que tienen los científicos es con relación al tratamiento de la muestra o alguna otra inquietud que ellos tengan.
Básicamente, esas han sido las preguntas más frecuentes, pero obviamente ahora que abramos al público vamos a tener otro tipo de preguntas y si son comunes, pues las vamos a incluir ahí.
De hecho, ahora que usted menciona eso, que pues ahora que abren al público, pero previo a esto, ustedes han estado haciendo unas pruebas sí. Pues con algunos científicos, no sé uh-huh. si es que ustedes los han contactado o ellos los han contactado.
Nos han contactado a nosotros.
A ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha sido la experiencia y están pues satisfechos ya con sí. esa, podríamos decir, esa práctica que tuvieron?
Sí. Como parte del entrenamiento del especialista, pues hemos estado mirando muestras de diferentes investigadores precisamente para ver diferentes, porque no solamente el instrumento es bien versátil en que puede hacer otras cosas. Por ejemplo, una de las cosas adicionales que puede hacer a tomar imágenes es que podemos ver imágenes dark field, que si lo puedo explicar de una forma sencilla, es como ver el negativo de una muestra. O sea, las cosas que son oscuras normalmente se ven claras. Y eso ayuda a crear más contraste en algunas muestras. Otro tipo de técnica que se utiliza es EDS, que es que la muestra, al ser irradiada con electrones, genera rayos X que son representativos de los elementos de la muestra. Así que podemos también hacer análisis elemental de la muestra. Y hemos hecho todo este tipo de entrenamiento en estas técnicas, en estas diferentes muestras que hemos tenido durante este tiempo.
¿Y qué tal de los clientes? ¿Cómo se han expresado? Sí. se han expresado? ¿Y sí. cómo ustedes le dan ese resultado? ¿Es electrónico? ¿Es algún impreso?
Es electrónico. En este momento, si no es electrónico, no funciona porque lo necesitan para publicaciones, lo necesitan para hacer el reporte, todo esto, y ya todo se usa digital.
Y entonces usted me hablaba anteriormente de la belleza de algunas de esas muestras, una vez se amplía con el microscopio, con mucho colorido. Sería, no sé si puedo compararlo con tirar una macrofoto o algo así.
Algo así. Y tenemos ejemplos de las imágenes que estoy hablando en la página para que las personas puedan verlo, ¿verdad? ¿Qué tipo de imágenes podemos conseguir con el equipo que hemos conseguido? Todas las imágenes que están ahí han sido conseguidas con nuestro equipo.
Bien, quiero en estos últimos minutos entonces repasar, quizás hay algunos investigadores que ya están interesados en conocer de este servicio y saber pues cómo lo pueden obtener. Vamos a repasar nuevamente los pasos, profesora, para dejarlo en la mente de los amigos y amigas.
Bueno, la forma más fácil de conseguir la página del centro es a través de la página de Ingeniería Química, que es INQ, que es INQU.uprm.edu. Dentro de esa página hay una página que se llama Research. Dentro de Research hay una está Centers. Y Centers, el de nosotros, hay muchos centros allí listados, pero son centros de investigación. El de nosotros es un centro que es de instrumentación y es el último que está, que de cariño le decimos CENEC. CENEC. Y ahí pueden encontrar el link a la página.
Y entonces estos proyectos, para refrescar la memoria de los amigos y amigos que nos están escuchando, estos proyectos van sujetos a una evaluación que ustedes hacen. ¿De qué consta esa evaluación para entonces ofrecer el servicio?
Bueno, la evaluación principal es que el material pueda sostener a los electrones. Que nosotros tengamos una buena prueba de que el material no se va a destruir dentro de los electrones. Y, como dije anteriormente, la primera muestra de cada proyecto va a ser gratis. Así que vamos a evaluar que la persona ya no haya sometido muestras anteriormente. Y luego de eso, pues entonces, si pasa esas dos evaluaciones, pues será estudiado.
Profesora, le deseo mucho éxito en este proyecto. Se nota que es un proyecto muy, muy innovador para acá, para el recinto, para el área oeste y para todo Puerto Rico. Y esperamos que los científicos y las científicas pues puedan aprovechar esta oportunidad para que cerca puedan obtener estas muestras y también hacer todos estos hallazgos importantes. Yo sé que seguiremos hablando sobre este tema. Gracias por estar con nosotros, profesora.
Gracias por invitarme.
Gracias a ustedes y amigos y amigas por su sintonía. Será hasta el próximo viernes, donde nuevamente compartiremos con ustedes en Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.